Las 2 y 5 de la tarde y en nuestra sección ecología estamos buscando siempre la manera de reutilizar, reciclar. Bueno, muchas veces nos encontramos con algunos emprendimientos que nos sorprenden y este es el caso de Baum Argentina. Lo tenemos a Lucas, el creador, que ha venido gentilmente hasta el microcentro un día como hoy para contarnos de esta marca que fabrica camperas, mochilas y bolsos, entre otros accesorios hechos con piezas reutilizadas de parapente, ¿no? De paracaídas.
De parapente, de paracaídas, de kites.
De kites también. Sí, bueno, sí, bienvenido, sí. Lucas, gracias por venir.
Gracias, gracias por invitarme al microcentro.
Sí. ¿Cómo lo podemos compensar? Bueno, Lucas, quiero que me cuentes cómo nació la idea, primero.
¿Cómo nació la idea?
Sí.
Bueno, nació en el 2005, hace muchísimo, a partir de un viaje de un amigo a Nueva York. Uh-huh. Que descubre unos bolsos hechos con lonas de camiones, que son unos suizos, que son unos capos, se llaman Freitag. Y volvió acá con la, no sé, con la idea en ese momento muy jóvenes de hacer algo parecido, replicarlo. Y descubrimos que las lonas de camiones se reciclaban demasiado ya acá, los camiones.
Ya harían una reutilización.
Unas cuantas vueltas.
Sí.
Pero lo que había acá eran las lonas de vinílicas de publicidad de las autopistas.
Ajá.
Entonces ahí descubrimos un material que podía empezar a trabajarse y reutilizarse. Esto hace casi 20 años, ¿no?
Ok, porque esa publicidad estática que vemos a los costados de la General Paz, ponele, ya no es un adhesivo, un afiche, ¿no? Es una lona.
No, es una lona que resiste la lluvia.
Ok,
eso,
ok.
Y dura un mes y la empresa la baja y pone otra. Entonces todo eso genera un recambio de basura plástica.
Ah, claro, dura un mes la pauta.
Exacto.
No, sí. la lona...
No, la lona es eterna.
No, claro. Y cambia, no la renovás, no es que
claro.
A otro lado, ni que, a menos que la renueve y vendrán otro mes más.
No se reimprimía,
claro.
No. Entonces ahí, esa fue el primer encuentro con una basura reutilizable, en términos de diseño, por lo menos, porque, viste, se puede, digamos, hay como procesos para reutilizar casi todo, pero
sí.
Poder lograr un producto final que esté bueno y que sea se pueda usar y todo, en el 2005 lo encontramos en ese material.
Bien, ¿y qué hicieron con ese material?
Hicimos un montón de bolsos que se rompieron a los 6 meses.
Bueno, por ahí no era el material que estábamos buscando.
Bueno, y ahí fue como primer encuentro con la tragedia esta de reutilizar un material, cambiarlo de contexto para el que fue creado.
Uh-huh.
Y meterlo en la calle de nuevo.
Bien.
Y darnos cuenta de que puede fallar y que si no se prueban las cosas previamente...
Claro.
Bueno, entonces la idea estaba buenísima, pero el material a la larga se terminaba rompiendo, sobre todo con el frío.
Uh-huh.
Se quebraba, se partía y se no se desarmaba, quedaba bien, quedaba muy usado, pero de nuevo, en esa época era como difícil. No estábamos tan... educados para decir, bueno, podemos usarlo igual, aunque esté medio baqueta y está buenísimo y bueno, tiene onda,
claro,
digamos.
Había claro, claro.
Público que se copaba con eso y la mayoría no.
Pero en especial esta lona estaba diseñada como estar planchada, digamos, en un cartel, ya, no para doblarse
sin
y
contacto,
usarse así.
Claro. Entonces,
okay.
Chau. Bueno, la cuestión es que eso fue de todos modos como un trampolín y un punto de partida para meternos un poco en el universo del diseño sustentable, la reutilización y todo lo demás, y nos abrió puertas afuera, nos abrió como un camino.
Uh-huh.
De prensa y todo.
Bien.
Cuestión que todo ese fracaso un poco nos tiró para abajo y decidimos dejar de hacer Baum, digamos, en ese momento. Volvimos cada uno a su... Yo soy fotógrafo, mi socio en ese momento era diseño industrial. Bueno, la cuestión es que en un viaje de él en parapente, el piloto le cuenta que, fastidioso, tenía un equipo casi nuevo y que no lo podía usar más porque había cumplido una cantidad de horas de vuelo y ya lo tenía ahí arrumbado y no lo podía usar.
Okay.
Y le explica que, como no hay prueba y error, en un momento no lo puedes usar.
Claro, pues, por cuestiones de seguridad... Tiene como una fecha de vencimiento.
Sí, tiene
una cantidad de horas.
Okay. Claro, que responden al sol, al tipo de aire, ¿no?
Ahí va.
Pierde porosidad y se tiene que dejar de usar.
Uh-huh.
Y bueno, entonces Rodrigo le dice que se lo dé, que lo mandábamos para acá y probábamos. Y bueno, y ahí fue que hicimos la primera mochila.
Bien.
Con un parapente y fue amor a primera vista total.
Divina, y esa duró un montón.
Esa duró un montón. Lo que pasa es que, de todos modos, con el aprendizaje anterior, lo estudiamos un poco más y dijimos, bueno, a ver, el material... Que a partir de ahí nace como una especie de biblia nuestra, que es el material manda y de una, digamos. Es material para abajo. Entonces, manda con el color, manda con el tipo, con el gramaje que tiene. Uh-huh. Manda a partir del material, empezamos a diseñar y a construir los objetos.
Perfecto.
Entonces, ahí dijimos, bueno, con las lonas hacíamos morrales, porque eran más duras. Con la mochila, que tiene menos cuerpo, con la mochila, con el parapente, que tiene menos cuerpo, dijimos, bueno, esto va para mochila o va para algo que tenga como más volumen, pero no estructura, y ahí empezaron a salir como las piezas.
¿Y cuántos artículos sacas de un parapente?
Y depende un montón de cosas, porque pueden venir manchados, rotos, etcétera,
pero
etcétera.
Pero ponerle óptimo. Claro.
Pero que esté así como 100%, y depende de las medidas, ¿no? Pero A pleno. Y 200, ponele.
Ah, es un montón.
Por ahí menos, ¿eh? Estoy
bueno, si importa.
En el aire.
Claro, yo pensé que iban a ser menos de 10, ¿no? Pero sí, es una bocha.
Sí, sí. No, lo que pasa es que incluso, con perdón de los veganos, es como una vaca, ¿no? El parapente.
Sí, se utiliza todo.
Se utiliza todo, pero todo. Uh-huh. Entonces, tenemos como varios, en el taller tenemos como varias etapas de cortes en donde, bueno, cortamos piezas grandes, salen retazos medianos, van a esta caja. De esos retazos medianos van estos moldes. Quedan más chiquitos, van a otra caja, y de esos chiquitos va, y hasta que ya queda un triángulo que no sirve para nada, ¿viste?
Claro, ok.
Entonces es muy difícil ese cálculo, pero bueno, a ojo y en metros cuadrados se puede.
No, pero me esperaba menos cantidad. Y lo que veo es una hermosa combinación de colores. Hay como una estructura en el diseño también. ¿Y cómo laburan eso? ¿Tienen el diseñador industrial y
alguien que se ocupa? No, el diseñador industrial
no
está más.
¿Ah, no?
El diseñador industrial está.
Una
marca de anteojos. Estoy yo solo ahora. Bueno, y los chicos que trabajan conmigo.
Bien.
Incluso
okay.
Hasta podés mezclar parapentes y telas de parapentes, ¿no? En una misma mochila, ponele.
Sí. Total,
una campera también.
Esa es como la gracia de todo, claro. Porque mezclas texturas, mezclas gramajes, mezclas épocas. Hay parapentes del 80 y hay parapentes los últimos son como más de juguete, ¿viste? La tela es más plástica, es más brillosa y bueno, entonces esa mezcla hace que bueno, que en una misma mochila tengas distintas texturas y distintos...
Claro, es que estaba tocando, o sea... Esto es como medio a vivo en radio. Este es el ruido de la parte de adelante de la mochila. Y la parte de atrás de repente tiene otra textura, otro ruido.
¿Cómo es? ¿Más rugosa?
Es más durita.
Más gruesa.
Y claro, pues, por ejemplo, el color de este bolsillo puede ser de un pedazo realmente de parapente donde te rinde re poquita la tela que hay, pero te sirve para darle este toque que le da un diseño bárbaro al bolsillo.
Bueno, ese color no es muy común en los parapentes.
Un turquesa.
El turquesita este.
Sí.
Entonces, lo tenemos como para meterle acentos a las mochilas.
Claro. Ahí va, sí. Ok. De hecho, esta mochi tiene el cierre de ese color, de ese aplique pequeño.
Sí, los cierres también los empezamos a jugar a favor, un poco como todo. Nació de un error, tipo, fuimos a buscar, no, esto lo vamos a hacer con cierre azul. La empresa, el proveedor me dijo, che, cierre azul no va a entrar por un año, tenemos este remanente, y ahí vimos una caja llena de colores de cierre. Listo, empezamos a jugar con eso a favor, ¿viste?
Claro.
La idea un poco es esa, como...
Veo que es como un concepto, que es como una identidad que tienen. Vamos a aprovechar todo este material. ¿Qué tenés? ¿Cierres de ese color? Bueno, vamos a hacer un producto con esos cierres también,
es eso,
en esa búsqueda.
Es lo que... Y bueno, con los parapentes, con las camperas surgió eso. En un momento empezaba a... Nada, yo trabajaba con parapentes, que es lo que más había. El mayor volumen de equipos es ese.
Sí.
De repente me dicen... Che, tengo una paracaídas también, te lo mando. Bueno, mándalo. Cuando llega, yo no tenía ni idea, no soy del palo ese, ¿viste? y nada, es mucho más sedoso el paracaídas. Porque, por lo general, aunque sean de emergencia o de deporte, tienen que abrirse rápido. Entonces tienen como todo un... La tela tiene un proceso que es como una seda.
Claro, no se puede enganchar en ningún momento del proceso.
No puede demorar un segundo más en abrirse.
Claro, claro.
Entonces, si el parapente era llovido, imagínate el paracaídas era directamente. Y entonces ahí al toque era como, esto es una ropa. Inmediatamente.
Bien. Y ya te sirven los de kitesurf, todo.
Y lo de kitesurf.
Sí, pero pará, contame el de paracaídas. Ahí, ¿qué diseñaste con el paracaídas?
Con el paracaídas, una campera.
Ok.
Ahí como, además, fue como una... Estalló la cabeza, porque una cosa es hacerse una mochila, un accesorio, que vos te lo pones... Otra cosa es ponerte la ropa, ¿viste?
Claro.
Ahí fue como... La primera campera fue increíble.
¡Qué bien!
¿Color?
La primera campera era blanca con azul y unas cosas verdes. Nada.
Tranqui.
Era
Pero ahí viste que tenía una textura que estaba buena, inclusive.
Era como una seda, ¿viste?
Claro.
Y entonces les metimos un cierre distinto, más diente de perro, que se llama, que es más gordito, ¿viste? Uh-huh. Como llevarla a algo más, más chiche.
Claro.
Y bueno, y nada, está buenísima. Es como una rompeviento perfecta, porque es la tela rompeviento, uh-huh. No es impermeable.
Sí.
Una pregunta que respondo casi 10 veces al día.
Ok, perfecto.
Porque parece, pero no lo es.
Claro.
Y...
O sea, tiene su porosidad igual.
Sí, 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 sí. Un toque sí, zafás de una bici ahí andando y lluvia, pero...
Bueno, no, pero para esta época es ideal. Claro, una media estación divina, la camperita liviana para la tarde.
Eso, tío, ¿cuánto abriga? Porque si
abriga
me
mucho,
tapar con un paracaídas, a ver si me cubre o no.
Abriga mucho porque es genera como una capa caliente, como un neopren. Realmente es, no deja pasar el aire, entonces te genera como una capita de aire linda. Y bueno, los paracaídas tienen muchísima más identidad encima. Identidad le llamamos a desde los tensores, las arandelitas, los mosquetones, las estampas, las etiquetas, todo eso. Uh-huh. El paracaídas tiene mucha más data, ¿viste?
Ok.
Y eso lo metemos en las camperas ahí al toque.
Ah, van ahí, tienen como unos apliques.
Van a cualquier lado. Okay. De hecho, trabajábamos mucho con Japón en una época y ellos como que me decían... Zarpate en su idioma, zarpate todo lo que puedas. Ajá. Y nada, ya era como, viste, ponerle una soga que colgaba de acá hasta acá.
Okay.
Sin cortarla, digamos, ¿no? Como lograr el equilibrio perfecto entre mantener el paracaídas lo más entero posible y la campera, digamos, esa unión equilibrada era lo que.
Se note que fue un paracaídas.
Claro.
Sí, sí, eso les gustaba.
Sí.
Lucas, ¿y vos sabías originalmente? Antes de que tuvieses esta epifanía con las camperas y con las mochilas, ¿qué pasaba con estas cosas? ¿A dónde iban a parar? ¿Se rehacían algunas cosas ya? ¿O solamente juntaba ahí un montón de material inútil? O sea, ¿qué pasaba?
¿Qué pasaba? Bueno, no sabía qué pasaba. Me fui enterando ahora que hablo con todos los locos estos.
Se hacían piletas.
Que volan, que vuelan. Y en la casa de la vieja, ahí arriba... Ay. No, algunos los reaprovechaban para escuelas, de hecho los reaprovechan. Muchas veces que yo digo, che, bueno, les pregunto, me dicen, no, ya se la di a tal escuela, bueno, buenísimo, porque también está bueno que sirva para algo. Yo siempre que sirva para, que si sigue utilizando para el deporte, a mí me parece, prefiero, ¿no? Antes que comprársela yo, siempre que siga. Pero en un momento ya no sirve ni para escuela. Las escuelas lo que hacen es practicar aperturas, practicar cosas.
Ah, escuelas de kite, decías, perdón, escuelas sí. De... Ok, ok.
Escuelas de...
No sabía si era para una media sombra, ¿qué? Una escuela, ¿qué hacen?
No.
Un gazebo.
Las escuelas de parapente practican, antes de tirarse, la apertura, el guardado, no sé, cualquier cosa que no sea tirarse a la altura.
Claro.
Para eso servía. Y nada, eso o... O ahí.
O que quede ahí en un placar. O sea, no, está buenísimo, porque realmente no hay otro uso más que.
Está bueno porque yo ya tengo como una red importante de pilotos y de loquillos de estos. Y entonces, bueno, yo se las compro y ellos tienen que renovar la vela. Entonces, es un porcentaje bajo, pero porcentaje al fin para renovar la vela, seguir volando y ahí. Uh-huh. El círculo.
Bien, hermoso. Sí. Y en cuanto al diseño, porque ¿cómo laburaste eso? La paleta de colores para las mochilas, para las camperas, la estructura también de la ropa que haces o los accesorios.
Y el diseño en general, lo que es el morfológico, que es la forma, ya te digo, mucho las mochilas es un poco más simple, ¿no? Hay como una serie, una base, y después a partir de ahí empezás a meter cositas, que ahí es donde... Metemos un poco el... O sea, esto se corta a mano todo. No hay un proceso industrial de corte, imposible de hacerlo.
Claro, porque tenés que seleccionar vos las partes.
Sí, porque además la tela no se puede encimar, no es uniforme. Es un rollo que lo abrís, lo atizás, como se suele hacer, y cortás todo junto.
Claro.
Entonces, se corta a mano y un poco eso fue el primer... Lo primero a resolver. Bueno, ¿qué hacemos con esto? Entonces, en el diseño se buscó, por ejemplo, esta mochila y una más chica... comparte algunas piezas del bolsillo, ¿no es cierto? Entonces ya ahí estás cortando un mismo molde, estás cortando para dos modelos. Uh-huh. Hay muchas mochilas que comparten algunas piezas.
Perfecto.
Para que ese trabajo artesanal se optimice en distintos modelos. Después, lo otro que se tiene en cuenta para diseñar es esto que te decía de tener algunos moldes más pequeños para poder reutilizar todavía los pedacitos más pequeños que quedan, ¿no? Uh-huh. Entonces, ahí también, bueno, de ahí surgió la riñonera, que tiene como una diagonalcita que lleva un corte chiquito.
Sí, estoy viendo eso. Mientras vos me decís, lo estoy viendo en Instagram, que es Baum Argentina. O sea, Baum con doble M y ARG.
Sí, exacto.
Ok.
Y después la paleta de colores es la parte más lúdica de toda. Es alucinante porque trabajamos con lo que hay, ¿no?
Claro.
O sea, entran 5 parapentes.
Hmm. ¿Más o menos el parapente tiene el mismo color o van en una gama de verde a...?
Estoy viendo turquesa, verde, naranja.
Sí, no, rojo y blanco es lo que más...
Sí.
Es como el número uno. El blanco. Básico. Blanco, okay. Hay todo el tiempo me ofrecen blanco. Rojos y blancos, azules... naranjas, y hasta ahí eso es como y el amarillo.
Lo que más se vende.
Lo que más hay. Después hay algunos más extravagantes que van apareciendo y que, como por ejemplo este bolsillito que se guarda para los acentos.
Toques, sí.
Ok. Sí, estoy viendo también que, nada, como decís, hay morrales, hay riñoneras, hay mochilas, hay unas camperas hermosas también. Y hay algunas que les toca una parte de una letra, no sé si es la licencia o una publicidad que tiene el parapente, pero quedan buenísimas también.
Y esas letras son alucinantes.
Los números, claro, también, claro. Están buenísimos.
Cuando aparece eso, buenísimo. Es la gloria. Tratamos de aprovecharlos al máximo.
¿Y en el parapente qué es el número? ¿Es un número de serie, el modelo? ¿Qué tenés?
La patente, ¿qué, claro, ¿qué es eso?
Esas gráficas son, creo que es fantasía de la marca.
Ah, okay.
Después sí tienen una etiqueta, que eso es top one, digamos, es el lomo del lomo del lomo,
uh-huh.
Que son etiquetas que están cosidas, que están escritas a mano por la gente que fue haciéndole service a eso.
Ah,
entonces
okay.
Tienen data de, no sé, 1989,
sí.
Tokio, piripipi, uh-huh. La firma del tipo que lo, o del que lo diseñó, o del taller que lo, viste, claro. Como todas cosas
que lo supervisó, claro.
Muy humanas de la historia, que es hermoso. A mí, no sé, a mí me encanta eso.
Muy bien, ¿y eso para qué lo reservás?
Y eso para las camperas...
Para Japón.
Sí, para Japón.
Es que sí, estoy viendo que muchas de tus publicaciones tienen abajo la descripción, no sé si es en chino.
Es en Hong Kong.
Es en Hong Kong, ok.
Lo último es Hong Kong, sí.
¿Tenés mucho mercado ahí? ¿Hay un volumen importante? ¿Estás exportando mucho?
Y ahora Hong Kong, sí. Es como el 80% de todo.
¡Qué bien!
Sí, Japón se cayó con la pandemia, ahora parece que vuelven, no sé.
Uh-huh.
Pero son como más prolijos los japoneses, ¿viste? En eso de en las crisis y todo, es como, bueno, ahora no.
No,
en este momento no.
De acá 6 meses, de nuevo, a los 6 meses, 00 hora, me mandan un mail y me
qué
dicen...
Genial.
Bueno, puede ser que en 2 meses y así. Igual me vienen pateando, así, con toda esa prolijidad.
Okay. Y de tu lado también te exigen esa prolijidad, tenés que cumplir con los mismos parámetros o demás, o te entienden que haya más o menos 15 minutos, 15 días.
No, entienden okay. Todo. Inclusive estoy amparado en este caos permanente que es Baum, que yo lo llamo, para mí es un caos todo,
sí.
El reciclar, la reutilización y
claro,
todo eso.
Es muy
eso.
Aleatorio, tiene que aparecer.
Entonces ya planteé como un escenario de cómo eran las cosas y compraron eso, entonces ya ahora medio que puedo hacer lo que quiero en ese sentido.
Sí.
Como, bueno, me dicen, no, nos gustaría amarillos. Bueno, no, pero no llegaron amarillos, no. Van a ir rosas.
Mándame parapentes amarillos, yo te los hago, pero no tengo, amigo. ¿Y por qué crees que en Asia pegó tanto? ¿Es el estilo de ropa que usan, que le gustan?
Y yo creo que el color, lo artesanal bien hecho allá, no quiere decir que lo mío sea eso, pero lo artesanal muy bien hecho allá, uh-huh. Tiene un valor agregado muy grande y la
claro.
Gente paga mucho por eso.
Ahí va.
Entonces, y también es lo mismo que bueno, no sé si esos son los cerros de Japón, pero digo, que nosotros miramos hacia allá y una remera con unas letras japonesas ya nos parece que está buenísimo.
Sí, claro. Somos de los únicos también esto. Me parece que esa exclusividad de, che, tengo esta... Porque no sé si se repite tanto la mochila igual, no sé, como que vos vas variando tanto.
No, son
todo
todas...
manual.
Son claro. Todas únicas, sí.
Claro, eso tiene un valor también.
Buenísimo.
Van sí, con claro. Una etiquetita numerada, todo eso les copa. Y a los claro. Chinos también porque pegaron la vuelta, ¿no? Ellos como... creadores de toda la
producción
la
en masa
Sofía mundial.
Sí.
Hay un nicho que dice nosotros con esto nada que ver.
Un demente que hace de a una, dice el chino.
Sí, sí,
hay
sí.
Un demente que hace cosas
claro,
de a una.
Claro.
Sí.
Y dice, se puede claro, creer. Bueno, mandame más.
Partió la cabeza.
¿Y a qué otros lugares estás exportando?
No, Estados Unidos, También hay un norteamericano que vive acá, que tiene una marca allá y todo eso. Uh-huh. En este momento, esos tres lugares.
¡Qué bien!
Bien, después, bueno, a lo largo del tiempo fue subiendo y bajando Europa todo el tiempo, viste, la inestabilidad.
Claro.
Pero ahora firme, Hong Kong y Estados Unidos.
Muy bien. ¿Y qué planes para la marca? ¿Para dónde te gustaría expandirte?
Bueno,
en productos, en el diseño, sí. En colores, en continentes, lo que elijas.
No, con Asia estamos bien. Sí, vamos a empezar a meternos más con la ropa.
Bien.
Es interesantísimo eso.
Sí.
Es lindo. Probar, ponerse estas cosas es otro mambo. Básicamente eso. Y algún coqueteo con las zapatillas.
Ahí va. Ahí va. Esa está muy bien.
Estás Apolo con alitas para volar.
No, pero viste que ahora sale mucho la colaboración entre marcas.
Sí.
Bueno, ahora estamos en medio de una gigante con...
Mira.
Con una marca grande.
Ok. No sé si puedo. ¿Estás en planes? Sí, se puede mencionar. No
con
Topper,
sí.
Con
bueno,
Topper.
El año pasado hicimos y este año también está por salir ahora para verano.
Sí.
Una linda colaboración. Sí, bien. Porque ahí es... Uf, el choque de dos opuestos totales.
Claro.
Realmente. Y, sí. Y nada, la convivencia durante un año con toda la gente de ellos y nosotros, que es impresionante la diferencia que hay en cómo se hacen las cosas.
Claro.
Por una cuestión de escala.
Uh-huh.
Y encontrar ahí el match en el medio está buenísimo. Aprendimos un montón.
Nunca terminé de enterarme si Topper es una empresa nacional o es una empresa de afuera, que acá nosotros nos la apropiamos en Alpargatas. No sé bien cómo es la historia con Topper acá.
Y hay algo con Brasil.
Ah, sí. Con Brasil también.
Creo que ahora es bastante argentina.
Sí, ok.
Pero no sé. No.
No, pero está buenísimo empezar a hacer esas colaboraciones, ¿no? Yo ahí sigo también un par de marcas que hacen, no sé, Nike agarra un diseñador y sale la nueva Nike, Gucci, no sé, y se mezclan, como hay mashups de marcas ahora también,
sí.
¿No? Que los resultados son muy copados y me parece que es win-win, ¿no? Es una simbiosis.
De colaboración, ¿sí? En como todos la música. Los aspectos, como la música, las marcas y un montón de...
Pensaba, no sé, por ahí te la tiro, ya la pensaste, me imagino que habías agarrado el catálogo de ropa y has dicho, esto me puede ser, esto no, pero qué sé yo, traje de baño, mallas, eso me parece que también puede ser una...
Y pero no son impermeables.
No sé, se seca muy rápido, te puedo decir, se seca muy rápido.
Bueno. ¿Puede funcionar?
Puede ser, no sé si quizás, no sé si las femeninas, que son como más pegadas al cuerpo, me parece que eso...
Claro,
¿por qué no los dos?
Más para el shortcito.
Claro, no sé. Shortcito, no sé. Que también puede ser femenino, pero digo...
Sí.
El shortcito puede andar.
Ah, bueno. Ahí está. Okay. La línea de Ari.
¿Un diseño?
Vamos a mandar uno para que lo prueben y...
dale.
Y fotografíen y veamos.
Zunga, vos usas zunga, ¿no? Bien, sí, cavadita, sí, bien, sí, como metida. Sí. Bueno.
Y tanga.
También. Bueno, Lucas, hermoso emprendimiento, gran idea. Nos alegra que te esté yendo súper bien como una empresa argentina que está exportando valor. Y nos gusta mucho esto de la reutilización. También le damos este lugar en el programa para estos emprendimientos que reutilizan, que pueden reciclar con estos resultados hermosos, aparte, porque es súper estético. Nada, me parece que es como atraviesa todas las modas también, ¿no? Es como lo puedes usar con cualquier cosa.
Sí, sí, eso es desde el primer día.
Qué bien.
No tenemos colecciones, no tenemos una moda que nos... La moda de los parapentes, digamos, básicamente.
Claro,
que se le ocurra hacer 10 años, de acá a 10 años, los colores de los parapentes son los que van a,
también.
A marcar.
Bueno, buenísimo. Nos trajo una mochila para regalar encima, el genio de Lucas, así que vamos a hacer una publicación ahí en Instagram para que la vean, comenten, arroben, sigan a la cuenta de Baum también. Y mañana sale, mañana hacemos este regalito entre quienes nos escuchan. Gracias por venir, Lucas.
Muchas gracias.
Un placerazo conocerte y tu proyecto también. Felicitaciones.
Gracias.
Hermoso lo que están haciendo.
Gracias.
Lucas Baum con nosotros, Baum con doble M y ARG, Baum ARG, búsquenlo ahí en Instagram, nosotros igual lo vamos a publicar en nuestras redes para que lleguen más fácilmente.